Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bienvenidos. Esta es la emisión local de Costa Viva, informativo de la Mariña, Lucense y el Occidente Astur. También programa Magazine. Y ahí vamos a tratar esos asuntillos un poquito más cercanos en nuestro entorno, en nuestra comarca, en este día ventoso de hoy. La verdad es que el viento está dándole bien. Es un viento del sur, bueno, en concreto del suroeste, con lo cual es un viento más cálido y hace que la temperatura sea más elevada. Por ejemplo, disculpen, en estos momentos en Ribadeo estamos en 17 grados, con lo cual, pues frío no hace, es verdad, el viento es cálido, pero está dando bien, está moderado. Luego a partir de la noche va a ser fuerte, y ya han escuchado que el viernes nos llegan alertas ya de todo tipo de fuerte viento, de olas importantes, y vamos a estar el viernes en alerta roja si no van cambiando las condiciones antes. Un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Vamos a acompañarte hasta las 2. Ya sabes, hacemos una paradita a la 1, retomamos a la 1:20 y estamos aquí tratando estos asuntillos nuestros, ¿no? A lo largo de este día de hoy, miércoles 21, estamos en el medio de la semana, día de mercado en Ribadeo, mucha gente, mucho movimiento, en fin, y después de otros movimientos que hemos tenido en la jornada de ayer, de muchas personas, pues que con sus tractores, también desde Ribadeo, desde la comarca, se fueron para Lugo Capital. Recuerda, Lugo Capital fue donde hubo una concentración mayor de tractores. Luego, en este día de hoy, son varias las columnas que se han dirigido también hacia Madrid capital para seguir protestando, y para el día 26 hay otra protesta que está convocada por organizaciones agrarias y a la que se unen además las organizaciones pesqueras, el sector pesquero. Al fin y al cabo, el sector primario está presionado por todos los lados y los problemas vienen a ser los mismos, así que el sector primario, bueno, el sector primario unido jamás será vencido, a ver si es verdad, ¿no? Están en ello, están protestando. Vamos a hacer un repasito por la actualidad, por lo tanto, primero en titulares, el de la mano de esa empresa que siempre está con nosotros, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, y se llama Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Xove.
Vamos allá. Primero, en materia de sucesos, fíjate, se está investigando el asalto al polígono empresarial de Barreiros. Se ocurrió la madrugada de este lunes y la verdad es que varios desconocidos entraron en la zona perimetral del polígono, tiraron la fruta que estaba cargada en uno de los camiones de una empresa de frutas que está allí ubicada. Además, posteriormente cogieron una de sus furgonetas, rompieron las ventanas para acceder a ella, la movieron. En fin, se produjeron una serie de daños que en estos momentos se están investigando porque se ha tramitado la pertinente denuncia ante las oficinas de la comandancia de la Guardia Civil. Un misterio por el momento quiénes han sido los autores de este desastre, pero la verdad es que pues estuvieron efectuando bastantes daños en esas instalaciones, en lo que es el cierre, dentro del cierre perimetral del polígono empresarial de Barreiros. También ya sabes que se investiga una vecina de Foz por amenazar a una doctora en su consulta. Es vecina de Foz, aunque natural de Brasil, de 48 años de edad, y es la supuesta autora de un delito de amenazas en el ejercicio de las funciones como personal sanitario de la doctora, que estaba ahí simplemente en el centro de salud, y bueno, pues recibió las amenazas pertinentes y ya se han abierto las diligencias pertinentes también y han sido remitidas a la autoridad judicial. Y luego también destacar que han cazado a un vecino de Barreiros conduciendo sin puntos. Llevaba el carnet sin puntos ya, un hombre de 42 años de edad que está siendo investigado. Eso dentro del capítulo de sucesos, de las actuaciones de la Guardia Civil de las últimas horas. Después te vamos dando cuenta de otros asuntos que también nos marcan el día de hoy. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ribadeo acelera al máximo posible las obras de reforma integral del Hospital Asilo para ver si los residentes pueden volver cuanto antes al que es su hogar, al fin y al cabo. Así lo ha subrayado el alcalde Dani Vega, quien nos dará más detalles de esto dentro de un ratito. Vamos a escucharle dentro de unos momentos también. Y en Viveiro, ¿qué te cuento de Viveiro? Pues que ya conocen en Aguas, el Ayuntamiento ya conoce en Aguas de Galicia el proyecto definitivo para reducir el riesgo de inundaciones en la zona de Xunqueira. Se trata de una obra muy importante y por fin está el proyecto, según ha asegurado la alcaldesa María Loureiro. Aguas de Galicia, Concello y Diputación de Lugo van a firmar un convenio para repartirse el coste de las obras. Es un coste elevado, asciende a casi 1 millón de euros, 980.000. En cuanto al presupuesto, ¿cómo se va a dividir? Pues mira, Aguas de Galicia asume 600.000 y el resto entre la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Viveiro. Así que hay que firmar un convenio para llevarlo a cabo. El proyecto contempla un conjunto de actuaciones que pasan, entre otras, por el aumento y la naturalización del lecho del río, la construcción de una pasarela de acceso alternativa, el refuerzo de las cimentaciones que fueron dañadas y la ampliación de dos puentes, la fuente, o la eliminación de edificios y ruinas que están pegadas al lecho del río, así como la reubicación del lavadero. Un proyecto muy amplio y que tiene un coste también importante. En Viveiro tratamos el asunto de la Feira das Maulas, que a estas alturas ya sabrás que se ha suspendido, que este año no se va a celebrar y era muy tradicional. ¿Qué ocurre? Desde el Ayuntamiento han querido aclarar qué es lo que ha ocurrido aquí. La Feira das Maulas en Galdo siempre fue organizada por la Asociación de Vecinos, señalan, en colaboración con el Ayuntamiento de Viveiro. ¿Qué ocurre? Los últimos días el Ayuntamiento asumió de forma excepcional la organización y el coste íntegro de la feria, que equivale a unos 7.000 euros. Pero claro, ya los vecinos no podían asumirlo. Y por eso el Ayuntamiento se hizo cargo. Y ahora este año el Ayuntamiento no puede. Ha hablado ya con la Asociación de Vecinos, les ha explicado que no puede asumir ese coste íntegro de la organización de la feria. La asociación tampoco puede. Decisión, pues no se celebra este año. Así que el Ayuntamiento espera y desea que los próximos años sea posible celebrarla, pero este, pues hay que pasar sin Feira das Maulas. En Viveiro también te hablaremos de la asociación Colonias Rueiras, que son las colonias felinas, como las conocemos aquí en Ribadeo, por ejemplo. Nace en colaboración con el Ayuntamiento de Viveiro y es para gestionar a todos esos gatos callejeros. Los vecinos que quieran colaborar porque necesitan voluntarios o seguir las actividades de la asociación pueden hacerlo a través de las redes sociales, porque están tanto en Instagram como en TikTok como Facebook, que son Colonias Rueiras, o en Facebook, por ejemplo, aparecen como Colonias Callejeras. Desde el Ayuntamiento han creado esta asociación para intentar gestionar esas colonias felinas en coordinación con la Concejalía de Medio Ambiente y con la colaboración también de Protección Civil, sobre todo porque la nueva Ley de Bienestar Animal pues gestiona una serie de obligaciones, y es que hay que tener en cuenta la situación de los gatos que viven en la calle y organizarla también. En Viveiro también escucharemos las declaraciones de la portavoz del Partido Popular, Mariña Gaimonde, que tilda de gravísimo que los vecinos reciban multas que ya pagaron e insta a la alcaldesa a dar un paso atrás y pedir disculpas públicamente. Lamenta que son los vivarienses los que una vez más salen perjudicados por una que denomina gestión desastrosa de la socialista. Ante tal hecho, los populares anuncian que van a pedir explicaciones y responsabilidades políticas, y procede en el próximo pleno municipal. En materia industrial, el Comité de Empresa de Alcoa se reúne esta mañana a las 12:30 en el Congreso con distintos grupos políticos para valorar la situación actual de la fábrica de aluminio, una vez que se han puesto en funcionamiento ya algunas de las cubas y por fin ya se está fabricando aluminio español, y también las previsiones de futuro, porque no lo tienen todavía del todo claro. Ellos necesitan que la empresa apueste por ellos, que confíe en ellos, y si no, que desde las administraciones estén dispuestas a dar el paso que habría que dar y que sería, al fin y al cabo, que cambiara de manos la empresa. Bueno, pues están desde las 12:30 reunidos, estamos pendientes de lo que allí acontezca. También te cuento que en Trabada el Ayuntamiento ha solicitado una subvención para continuar con la renovación de la Casa Consistorial. Se trata de una convocatoria de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia. Es una convocatoria en concurrencia competitiva dentro del Fondo de Compensación Ambiental, y la necesidad de la intervención la justifican en la mejora de la eficiencia energética de ese edificio municipal, el de la Casa Consistorial, es decir, el del Ayuntamiento. Quieren intervenir en el envolvente del mismo con la renovación de las carpinterías con acristalamientos de buenas características térmicas. Así lo ha explicado el alcalde Rubén García. En materia pesquera, el gobierno prevé reforzar la observación científica en los buques para conservar las pesquerías. La Secretaría General de Pesca se ha reunido en las últimas horas con palangreros gallegos para abordar una estrategia sobre la tintorera tras las nuevas cuotas. De ello ha informado el Ejecutivo a través de un comunicado. Se han reunido, por ejemplo, pues con las asociaciones de pescadores o de productores pesqueros, y han tratado el tema de los observadores en los barcos de palangre de superficie de España, que superó el 5% en todas las organizaciones organizaciones regionales de pesca. Entre esas organizaciones con las que se han reunido está la Organización de Productores de Burela. Así que dentro de un ratito también charlamos con ellos para que nos cuenten en qué ha quedado esa cosa. Y luego te voy avanzando, algo que ya seguro sabes, y es que este próximo viernes se celebra el Día de Rosalía, de Rosalía de Castro, y va a haber muchas actividades a lo largo y ancho de toda la Mariña lucense, también de toda nuestra provincia y de toda la comunidad gallega, por supuesto, sobre todo por el significado que tiene Rosalía, tanto para todo lo que significa ser gallego como para el mundo de la literatura. El Ayuntamiento de Foz, por ejemplo, va a celebrar este viernes este día con una representación teatral, con monicreques para público familiar. Y también, por ejemplo, el Ayuntamiento de Burela celebra un maratón de lectura con motivo del Día de Rosalía, será en el Salón de Plenos, o también se presentan una serie de actividades en el Ayuntamiento de Cervo y, pues, por ejemplo, tienen un certamen para animar a los vecinos a investigar la obra de esta escritora bajo el título Versos de Rosalía. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en este día de hoy, además de muchos otros. Hoy vamos a hablarte de un ciclo de conferencias que arranca en el IES Elisa y Luis Villamil. Arranca mañana y se va a prolongar a lo largo de los próximos meses, ¿eh? Va a tratarse de una conferencia mensual, aproximadamente. Son conferencias muy interesantes que a buen seguro van a interesar a las familias que tienen allí hijos matriculados y a los que no, ¿eh? Porque es un asunto que interesa a todo el mundo. Van a hablar sobre temas que preocupan a los adolescentes y temas que preocupan a los padres. La primera de las conferencias, de la que se va a encargar el psicopedagogo Severino Bior, va de acoso. Acoso, bullying, ciberbullying, en fin, cuánto se habla en el día de hoy de estos asuntos y cuántas personas han sido víctimas de ello. Se tratarán estos asuntos, las conferencias arrancan mañana. Dentro de un ratito te lo cuento todo, para que veas que son súper interesantes y que vas a querer asistir. Estos son algunos de los temas que traemos. Quédate con nosotros, te invitamos a que nos acompañes un ratito a través de las ondas en este miércoles 21 de febrero. Vamos a ello, nos ponemos con todo, pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico, a ver cómo vienen las cosas. A partir de mañana llegan las lluvias.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy por ahora, pues todavía salvamos el día con tiempo seco, aunque con vientos, ¿eh? El viento ya se está notando bastante, moderado del sudoeste. Por la noche va a ser fuerte el suroeste, o sea que ya se va a notar bastante. Ten cuidado, como siempre se dice, con todos esos elementos que sean susceptibles de volar, que tengas macetas en las ventanas, en los poyetes en las ventanas o cualquier cosa. Ten cuidado porque puede que tengamos rachas que superen los 70 y 80 kilómetros por hora. Normalmente en nuestra zona lo superamos con creces. Mañana jueves, ¿qué nos toca? Para mañana tendremos los cielos cubiertos todo el día, lluvia todo el día, y el viento va a seguir siendo del suroeste y moderado, es decir, más o menos como el que tenemos ahora. En cuanto a las temperaturas, 7 grados de mínima, 16 grados de máxima. Para el viernes también se prevén lluvias y cielos cubiertos todo el día, pero para el viernes además ya se está avisando de fenómenos meteorológicos excepcionales y de niveles de alerta rojo en la costa, fuertes vientos y también fuerte oleaje. Te lo iremos contando.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En cuanto al tráfico, el viento molesta, como no, en la autovía del Cantábrico, donde siempre, más o menos, ese punto neurálgico entre Viga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos, las condiciones de circulación complicadas, así que ten un poquito de cuidado por ahí. 16 minutos para la una del mediodía. Por cierto, en esta jornada de hoy la cosa va de cafés, y mañana y pasado mañana también. ¿Por qué? Pues por un clásico que vuelve, y es el certamen de baristas del IES de Foz, organizado desde la Escuela de Hostelería del IES de Foz. Sabes que es uno de esos eventos importantes que se apunta uno en el calendario para para no perderse, y nosotros no nos lo vamos a perder. Costa Viva va a estar allí. Mañana hacemos un programa especial, como siempre, siguiendo el Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería. Ahí es donde compiten los estudiantes de barismo. Y ahí pues estamos todos con el representante de Ries de Foz, a ver si hay suerte y se convierte en ganador. Son muchas las escuelas que participan, de toda la comunidad gallega, en otras ocasiones vienen también desde Portugal, y por ejemplo, esta tarde arranca. A partir de las 4:30 es la recepción de participantes y de jueces. Luego a las 5 arranca ese Campeonato Internacional de Baristas de Escuelas de Hostelería. Es el 16º ya, ¿eh? Y luego, también al mismo tiempo, arranca el Campeonato Internacional de Catas de Cafés de Escuelas de Hostelería. Ahí también estamos con la persona que representa a Ries de Foz en la cata. A ver si hay suerte y se erige ganadora. Y a las 8 de la tarde, la entrega de trofeos y diplomas del Campeonato de Catas de Cafés de Escuelas. Luego habrá un cóctel de bienvenida a las 8:30 de la tarde. Esto para comenzar. Esto es en esta jornada de hoy, 21 de febrero, pero mañana, desde las 9 de la mañana, el Campeonato Internacional de Baristas. Ahí estarán los alumnos dándolo todo. La verdad es que tienen unas puestas en escena maravillosas, están súper entrenados, son buenísimos y cuidan el detalle al máximo. Y allí estaremos nosotros, pues, entrevistando a los alumnos, a las personas del Ries de Foz, a los profesores, a la directora, a todas las personas que se encargan de la organización, y a ver quién gana, porque también estaremos presentes en esa entrega de trofeos y de diplomas. Y el campeonato continúa de todos modos el viernes, el día siguiente por la mañana, con el Campeonato Internacional, en este caso son los baristas profesionales. Es un gran evento que se organiza en el municipio de Foz, atrae a muchísimas personas, fomenta también la economía y paralelamente se organizan unas jornadas de café en varios locales de Foz, dentro de las iniciativas que impulsan desde la Asociación de Comercio y el Centro Comercial Abierto. Todo se tiñe de café. Todo se envuelve con el aroma del café estos días en el municipio de Foz. 14 minutos para la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino. Seguimos contándote estos y muchos otros asuntos.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados. Estamos en Lugo y Amariña.
O teu café en Foz ten premio do 19 ao 25 de febreiro. Toma o café en Anduriña, Bar 78, Dandy, Los Dulces de Delfín, Marexada, o Muelle Bar, Tangarte e Xoima, e entrarás no sorteo dunha cesta especial e dun vale de compra de 50 euros de Hacia Foz CCA. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia, Ies de Foz e Concello de Foz. O teu café en Foz ten premio. Promoción especial, Campeonato Internacional de Baristas e de Cata de Cafés no Ies de Foz.
13 minutos para la 1 del mediodía, y ahora te hablo de esto que te he comentado antes, que también tiene que ver con el café, que es un café tertulia en familia que se organiza desde mañana mismo en el Salón de Actos del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Es una serie de conferencias muy interesantes sobre emociones, adolescencia, gestión de conductas y también sobre bullying, ciberbullying. No te las vas a querer perder. Vamos a charlar con la persona que coordina este café tertulia o estos cafés tertulia, Tulia, y ella se llama María Sánchez, del IES Elisa y Luis Villamil. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, Juana.
Bueno, tenemos una cita muy importante, una cita que a buen seguro pues vais a tener mucho éxito y va a haber muchísimas personas interesadas, desde luego, en asistir. Cuéntanos, sobre todo, bueno, ¿cuál es el objetivo de estas jornadas que estáis organizando?
Pues mira, en primer lugar decir que nada, las jornadas lo que pretendemos es sobre todo generar un espacio de comunicación y de escucha con las familias, ese sería nuestro principal objetivo, y ampliar un poquitín otros espacios que ya tienen, ¿no? En los centros pues acuden a las tutorías, a otras estructuras formales de centro, pero creemos que este formato pues es más relajado, que pueden comunicar mejor lo que les preocupa, y tocar estos temas que son los que ellos mismos nos han propuesto como que les interesaban y abordar con profesionales. Entonces, sobre todo queremos eso, generar más participación con las familias y personas interesadas en la educación.
Esto se enmarca en un proyecto europeo que denomináis PROA, ¿no? A ver, sí. Háblanos un poquito de este proyecto también, por favor.
Pues mira, el PROA es un proyecto que empezó en el año 2021, que bueno, lo que significan las siglas son Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo. Es un programa que es, la verdad, que muy ambicioso, porque tiene unos objetivos generales pues que conllevan pues muchos esfuerzos a varios niveles, ¿no? A nivel económico, a nivel de los centros, de formación, de bueno, de implicación de toda la comunidad. En esta iniciativa lo que se pretende es pues conseguir el éxito educativo del alumnado y proporcionar de alguna forma una escalera para conseguir ese éxito, ¿no? Y para ello lo que hacemos es trabajar a partir de unas líneas que han sido detectadas como prioritarias y a partir de esas líneas prioritarias pues desarrollar actividades. Entre esas actividades está la de las charlas café que se inicia mañana.
Bien, entonces, encaminadas al éxito, podríamos decir, al éxito de sí. Todos los estudiantes. Y supongo que ahí habéis pensado, bueno, cosas que pueden interferir en que tengan éxito, ¿no? Porque, claro, estas charlas en realidad van muy al sentimiento, ¿no?
Efectivamente, pues mira, el tema de las emociones es una de las cosas que es prioritario trabajar, ¿no? Y estaría dentro pues de una de las actividades palanca del programa, dentro del acompañamiento educativo que se hace directamente a los alumnos en horario extraescolar, a aquellos que lo necesitan para tener más éxito en sus resultados, pues se les ofrecen también actividades de trabajo de emociones, de gestión emocional, además de un trabajo de refuerzo pues académico en competencias digitales. Sería muy muy importante apoyarlos también ahí.
La verdad es que se lleva hablando unos años de la importancia de que en los colegios o en los institutos también se impartan conocimientos de gestión emocional y que se hable de la inteligencia emocional, porque hasta hace unos años pues eso no se trataba, se aprendía los ríos y la montaña, ¿no? Pero no trataban estos asuntos. Poco a poco lo vamos implementando, ¿se va consiguiendo?
Pues mira, se va consiguiendo, poco a poco se van haciendo sus cambios. Se hacen muchos esfuerzos ya desde la etapa de infantil, en primaria y luego en la secundaria, para darles al tema emocional pues su sitio, ¿no? Un sitio que, como tú dices, pues se les había un poco robado o no contemplado. Y es cierto que aunque no todo son las emociones, hay que trabajar muchas otras cosas y no se le puede dedicar tanto tiempo como igual nos gustaría. Sí que es verdad que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer algo más con el alumnado, más allá de conocerlas y de identificarlas, ¿no? Forman parte, al final, pues de las relaciones, de los vínculos, de las decisiones que se toman a lo largo de la vida, y es importante, muy importante, trabajarlas en los centros, sí.
Claro, es que además vosotros muchas veces sois un contacto muy cercano con los estudiantes, ¿no? Estamos pensando en adolescentes porque estáis en un instituto, ¿no? Y es la edad más o menos que tratáis, pero claro, yo no sé si vosotros notáis en los centros educativos pues eso, la desorientación que puede tener un adolescente en algún momento. A lo mejor cambia su conducta, cambia su manera de actuar o incluso da una mala contestación, una persona que normalmente no suele hacerlo. ¿Detectáis ese tipo de cosas, no?
Bueno, pues claro, la adolescencia pues es una etapa más y tiene sus tensiones propias. Es verdad que aparecen conductas pues que son igual menos habituales o menos desafiantes en etapas anteriores, ¿no? Pero también es verdad que bueno, conviene no demonizar esta etapa, porque es cierto que si se hacen esos ajustes a nivel familiar y a nivel escolar, un cierto esfuerzo por parte de todos, pues también es una etapa que se supera, todos la hemos superado y se supera con pues con nota, digamos. Hay algunos ingredientes que, aunque no haya una receta infalible, pero que algunos ingredientes que son muy importantes, ¿no? Para los adolescentes. Creemos que con las charlas vamos a tocar mucho todo esto, ¿no? La importancia del diálogo y de conocer las necesidades que tenemos todos en casa y en el centro, la gestión emocional de la que acabamos de hablar y los límites claros. En mi opinión serían tres elementos importantes para que la adolescencia pues no sea traumática.
Claro, y además una labor conjunta tanto desde el frente educativo como desde el frente familiar seguro que ayuda mucho. ¿En algún momento acuden los estudiantes a lo mejor a los profesores porque tienen más confianza en un momento dado con algún profesor para pedir un consejo o algo?
Pues mira, vamos, sí que acuden. A mí, vamos, me llama la atención que acuden más de lo que a veces nos creemos. Acuden especialmente pues a algún profesor con el que tienen una buena conexión por algún motivo especial, porque pues igual les gusta mucho su materia, conectan bien con ese profesor o profesora por otras razones, aparte de que tienen, por supuesto, siempre la figura del tutor o tutora, que es el referente, digamos, ya previsto para el alumnado, y que además de lo académico pues atiende a otras facetas, ¿no?, del desarrollo de los chavales. Pero es verdad que ellos acuden indistintamente a unos u otros profesores, a aquellas personas con las que más conectan precisamente en lo emocional. Y, por ejemplo, a los departamentos de orientación, pues también acuden habitualmente. Nuestros centros saben que tienen las puertas siempre abiertas y que aquí estamos pues para acompañarles.
Es verdad que además la adolescencia es tan complicada que muchas veces están bastante perdidos, pero no mucho menos perdidos están los padres, ¿eh?, que también las familias a veces no sabemos por dónde nos andamos. La primera de las charlas que vais a tener aquí, que además es mañana mismo entre las 5 y las 6 y media de la tarde, se va a encargar Severino Bior, es psicopedagogo de la Asociación por la Convivencia Sana Frente al Acoso, y es de acoso. Acoso, ciberacoso, bueno, este es un tema muy complejo. Yo no sé, supongo que tenéis una serie de protocolos en los institutos y yo no sé si siempre se sabe detectar o no.
Pues mira, efectivamente es un tema muy complicado. Llevamos unos cuantos años ya actuando en los centros para prevenir, sobre todo. Esa es la principal herramienta eficaz que tenemos, ¿no? Es verdad que una vez que el problema ha aparecido, pues también tenemos protocolos, como dices, para funcionar, pero en nuestro centro, en el Instituto Elisa y Luis Villamil, la principal medida que pensamos que es eficaz es no improvisar, planificar desde el principio las respuestas de mejora de la convivencia y centrarnos en trabajarla desde un punto de vista positivo, ¿no? Desde la prevención pues se pueden hacer muchísimas cosas para que los alumnos participen y desarrollen pues una serie de valores que son incompatibles, digamos, con las conductas de acoso, incluso con ser testigo o con consentirlo también, ¿no? Entonces, desde la prevención es desde donde tenemos más herramientas. Luego, en la intervención, pues es verdad que estos protocolos existen, están previstos, se revisan constantemente en base a lo que nos va diciendo pues la administración educativa, y aquí entran los equipos directivos y inspección a llevar el peso de cuáles son las actuaciones cuando aparecen casos de este tipo. Pero sí me gustaría insistir en que la principal herramienta, nos lo va a contar muy bien Severino, la principal herramienta es la prevención.
La prevención, claro, mucho mejor que tener que reparar después, está clarísimo. Si fuéramos capaces de prevenir en todos esos casos, pues estaría genial, pero lo importante es intentar trabajar en ello. Y seguro que Severino nos va a dar alguna clave entonces en la charla de mañana por la tarde para que sepamos por dónde nos andamos, ¿no? Que vamos como pulpo en un garaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, María, por contarnos en qué consiste ese programa PROA, por organizar también estas tertulias, porque seguro que las familias las van a aceptar de muy buen grado. Muy amable por estar con nosotros, que salga todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos este altavoz para comunicar y difundir las actividades, y os invitamos a todos los que queráis a participar.
Adán. Páramo y PC Ribadeo te traen la fibra más rápida y al mejor precio. Aprovecha nuestra oferta, fibra 1000 megas y móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 25 euros IVA incluido. Si tienes más líneas o fijo, pregunta por nuestros packs y te informaremos. Oferta exclusiva solo en tienda oficial Adamo o en PC Ribadeo Informática. Tu distribuidor Adamo oficial en Ribadeo, en calle Ramón González 4, teléfono 982-131-475.
COPE de la Costa.
Estar informado.
20 minutos pasando la una del mediodía, seguimos contigo en directo una jornada más y aquí en nuestro segundo tramo de Costa Viva hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM. La temperatura bien, como te decíamos, 17 grados y el viento molestando un poquito porque es moderado del suroeste. Esta noche va a soplar fuerte del suroeste, así que habrá que tener un poquito más de cuidado con las rachas. Damos cuenta de algunos de esos asuntos que nos marcan la actualidad en este día de hoy. Estamos pendientes del Comité de Empresa de Alcoa, ya sabes, que se ha reunido desde las 12:30 en el Congreso con grupos políticos. Bueno, una serie de reuniones con distintos grupos políticos para valorar la situación actual de la fábrica. Ya sabes que ahora se está fabricando nuevamente aluminio porque ya se han puesto en funcionamiento algunas cubas y las previsiones de futuro, sobre todo porque lo siguen viendo bastante inestable con la multinacional americana al frente. Ya estaremos pendientes de cuáles son los resultados de esas reuniones, qué es lo que les cuentan, qué es lo que les transmiten al fin y al cabo. Y en este día de hoy también tratamos otros temas importantes para los vecinos de Ribadeo, como por ejemplo la situación del hospital asilo. Siguen llevándose adelante las obras y se siguen cumpliendo los plazos, según destaca en este día de hoy el alcalde de la localidad, Daniel Vega. Quieren terminar cuanto antes las actuaciones, que no se les vaya a alargar de más, porque hay una serie de personas que han sido desplazadas del hospital asilo, están ubicadas en otras residencias, en otros lugares, y bueno, pues eso siempre condiciona más también la vida de sus familias y de ellos mismos, y quieren que vuelvan cuanto antes a lo que es su hogar. Escuchamos a Daniel Vega, regidor de Ribadeo.
En el concello seguimos trabajando e seguimos avanzando na reforma integral do interior da residencia hospital asilo. Unha reforma moi importante na cal se vai a millorar por completo todo o interior da residencia hospital asilo, e dende logo nosotros seguimos cumplindo os tempos, seguimos certificando a obra, os técnicos pois teñen un informe diario da situación dos traballos que se van a realizar, e polo tanto nosotros pois seguimos velando por esta obra fundamental, esta residencia prioritaria para Ribadeo. Nosotros, dende o concello, estamos totalmente agradecidos á herdanza do doutor Moreda, garantiza, sin lugar a duda, a obra, tamén o convenio coa Xunta de Galicia, e dende logo nosotros seguimos con ese traballo intenso desde un punto de vista de goberno, pero desde un punto de vista técnico, que é realmente o importante, que se vayan cumplindo os tempos, que se certifique obra e que se faga un informe diario da situación das obras. Por lo tanto, seguimos traballando, seguimos acelerando todo o máximo posible estas obras, porque o interés é que canto antes veñan as persoas que vivían nesta residencia, veñan para Ribadeo, esteñan no seu fogar, que é o fogar de todos.
El hogar de todas esas personas que se han tenido que trasladar porque se lo están mejorando, están llevándose a cabo las obras de reforma integral de ese hospital asilo, y bueno, pues lleva su tiempo, pero cuanto antes intentarán que vuelvan para casa de nuevo. Seguimos, 24 minutos pasan de la una del mediodía. Desde Ribadeo vamos a saltar hasta la localidad de Viveiro para escuchar las críticas que lanza en esta jornada de hoy la portavoz del Partido Popular, Mariña Grimonde. ¿Qué es lo que ocurre? Pues indica que hay vecinos que están recibiendo multas o impuestos que ya abonaron en los años 2020 o 2021, con lo cual le parece una falta de respeto por parte del Ayuntamiento de Viveiro que se les estén pasando estos avisos, e instan a la alcaldesa que dé un paso atrás y que pida disculpas públicamente. Señala los populares que van a pedir explicaciones y responsabilidades políticas en el próximo pleno. La portavoz del PP es Mariña Grimonde.
Nosotros lamentamos que sean los vecinos los que una vez más sean los perjudicados por la gestión desastrosa de la alcaldesa de Viveiro. Que estén recibiendo a día de hoy en sus domicilios multas que ya pagaron en los años 2020 y 2021 y por la vía de apremio es un claro ejemplo de que nuestro concello no funciona bien y que evidentemente estamos a la deriva. Desde nuestro grupo popular nos parece inadmisible y además es una falta de respeto a los vecinos, es injustificable lo que está pasando. Y en este sentido, pues instamos a la señora regidora socialista, por supuesto, que pida disculpas públicamente y que dé un paso atrás y que reconozca que el cargo le está quedando un poco grande y se le ha ido de las manos. Estamos donde no teníamos que estar. Esto es una cuestión de dignidad política y personal. Entendemos que el concello utilice sus redes para dar cuenta de las cosas que se hacen, de las que se hacen bien o de las que se tratan de hacer, pero también puede utilizar sus redes como mínimo para dar instrucciones a todos los vecinos y vecinas de Viveiro que han sido los perjudicados en el caso multas, para ver lo que tienen que hacer y a dónde tienen que acudir para solucionar un problema derivado simplemente de su mala gestión.
Hay que dar la crítica de la popular, por lo tanto, los vecinos están recibiendo multas, impuestos ya abonados, incluso en los años 2020-2021, según destacan desde el PP. Y mira, una buena noticia para Burela. El ayuntamiento comunica a los vecinos que este año ya van a poder cultivar patatas. Se han superado los problemas de la polilla guatemalteca. Anda que nos han pasado años aquí también, la polilla guatemalteca, ¿verdad? Señala la alcaldesa Carmela López que gracias a la responsabilidad vecinal este año salen de la zona infectada y por lo tanto nuevamente se puede cultivar patatas en una localidad en la que son conocidos, ella misma lo reconoce como os pataqueiros. Saben que han sido muchos años sin cultivar este alimento, pero este año por fin pueden demostrar el orgullo de sus patatas. Como ella dice, somos conocidos como os pataqueiros. Bueno, pues también ha alabado la responsabilidad vecinal para poder aguantar todo este tiempo sin poder cultivarlas y ahora finalmente una buena noticia. El ayuntamiento va a prestar ayuda para poder cumplimentar las declaraciones necesarias. ¿Por qué? Pues porque para cultivar la patata hay un requisito que se pide y es que se cumplimente una declaración en la plataforma de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Es el código de procedimiento MR465C. Bueno, cuando nos empiezan con papeleos, ¿verdad? Pero desde el ayuntamiento son conscientes de que pueden ser trámites administrativos tediosos y por eso quieren ayudar a los vecinos que tengan interés en cultivar la patata para cubrir la declaración. Pues más que mejor, ¿verdad? Porque muchas veces el papeleo echa para atrás. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Los vecinos de Burela, los pataqueiros, ya pueden cultivar patata después de años sin poder hacerlo por culpa de la polilla guatemalteca.
Este sábado, o Concello de Cervo convídate a Festa do Mexilón en San Ciprián. Achégate a degustalo nos locais participantes: El Puerto, Maruxaina, Aquelarre, Las Citas, O Faro, Habana, O Nosolar, O Trasgo e a Bodega de Ana, que ofrecerán tapas coas mellores receitas do Mexilón durante toda a xornada. E a partir das 10:30 da noite, Festa coa Orquestra Zona Cero e Discomóvil Revolution. Agardámoste, Concello de Cervo.
Este jueves 22 de febrero, Costa Viva se desplaza hasta el Salón de Actos del IES de Foz. Vamos a vivir en directo el gran evento, el Campeonato de Baristas 2024. Desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde, un Costa Viva rico, rico y muy aromático. Este jueves 22 de febrero, desde el IES de Foz para toda la comarca. Sintoniza el 88.8 de FM.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
La 1:29 y en Barreiros, desde el gobierno señalan que el Bloque Nacionalista Gallego lleva desde las elecciones municipales sin recoger la basura en un contenedor del barrio de La Regueira. Los populares han reclamado en numerosas ocasiones que se atienda a los vecinos de ese lugar y se les preste servicio de recogida de basura. De hecho, el portavoz Gómez Puente considera sangrante esta situación. Señala toda vez que el gobierno local lleva meses sin recoger el contenedor a pesar de la responsabilidad del ayuntamiento. Bueno, pues ahí queda la crítica también de los populares en Barreiros. ellos. Cerca de la 1:30, vamos a hablar enseguida de gatos, fíjate, de gatos en Viveiro.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos con el teniente de alcalde do Concello de Viveiro, Miriam Bermúdez. ¿Qué tal, Miriam? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Moi boa tarde, ¿qué tal?
Falenos desa iniciativa das colonias rueiras. Xa se leva adiante en algún que outro concello, por exemplo, estou a pensar aquí en Ribadeo e demais. Parece que van tendo éxito para controlar un pouco a poboación dos felinos, ¿no?, que hai nas rúas. Contenos, como se implementa?
O que decidimos a partir da publicación da Lei de Benestar Animal, non, que obriga aos concellos a facer esta xestión dos gatos comunitarios, os coñecidos como rueiros, buscamos a colaboración destas persoas que xa de maneira altruista levaban moitos anos facendo esta xestión dos gatos que están na rúa. Decidiron formar esta nova asociación, Colonias Rueiras, que nace con moitísima ilusión, que en colaboración co Concello vamos a facer toda esta xestión de identificar as colonias, facer o método CER de captura, esterilización e retorno á colonia para ver de reducir a superpoboación. E, vai a ser un traballo que vai a levar un tempo, que vai a supoñer tomar medidas tamén a respecto de como se alimentan esos gatos. Temos en redacción a ordenanza de convivencia e limpeza do Concello de Viveiro, onde se vai a regular que únicamente as persoas que teñen o carné autorizado poden alimentar os gatos, e isto atende a un motivo, en primeiro lugar, de seguridade para os animais e tamén de higiene para o que é o Concello, porque, non sempre se alimenta da mellor maneira e non quedan as zonas recollidas e limpias, e iso tamén xera moitísimas queixas por parte da veciñanza e algo que tiñamos que atallar.
Supoño que isto significa que os gatos non van pasar fame, que xente non te que poner as sobras, verdade?
Efectivamente, non se pode alimentar os gatos con comida caseira, vamos a denominala así, sino que ten que ser con pienso seco e dunha determinada maneira. Esta asociación se ten organizado como se vai a facer, hai persoas voluntarias que atenden as colonias e que teñen unhas instruccións de cara a como van a alimentar os gatos, colocando uns pequenos recipientes para alimentarlos e retirarlos, para que non haxa chamada nin de ratas nin de gaviotas. Entonces, non todo o mundo pode facelo por ese motivo. Pode facelo sempre cando siga estes criterios que se establecen dende o Concello por parte da asociación e ben viva calquera persoa que queira colaborar. De feito, estamos buscando canto máis xente mellor, pero hai que facelo con un criterio.
De feito, están en todas as plataformas das redes sociais, en TikTok, Instagram, etcétera, xa que vai ser fácil contactar con vostedes.
Sí, nace con moitísimas ganas e moita ilusión. Colonia Rueiras, con este nome atópase en todas as plataformas, en Instagram, TikTok, Facebook, e teño un correo electrónico para poñerse en contacto coas persoas que xestionan esta asociación, para quen queira colaborar alimentando os animais como persoa de alimentadora de colonias, ou sino simplemente que non pode dispoñer de ese tempo e esa dedicación, que queira colaborar económicamente ou aportando material que é necesario, tamén a través de coloniasrueiras@gmail.com se poden poñer en contacto con elas.
Queda outro asunto tamén. Normalmente este tipo de colonias rueiras se encargan da esterilización das gatas, pero hai que ter, supoño, que algún convenio con coas veterinarias, porque claro, tamén ten un costo.
Sí, o Concello de Viveiro ten un convenio xa con unha das veterinarias que hai aquí no Concello para facer esta esterilización que atenderá a calquera animal que entre na xaula. Non priorizamos xénero, porque o que temos non unha superpoboación, pero sí que temos un número importante, temos que 300, algo máis de 300 gatos e gatas, e o que temos que ver é de facer un control desta reproducción. E por ese motivo, vanse a capturar, esterilizar, facerse unha revisión mínima de desparasitación e a partir de aí retornan á colonia.
Pues perfecto, así para axudar a eses gatos da calle, eses gatos rueiros que estean en boas condicións, que ademais tamén é importante para a salubridade de todos os veciños. Cuénteme unha cousa máis que non ten que ver con isto, por favor. Vostedes ian facer unha enquisa entre a poboación para saber a que quere dedicar o Parque Pernas Peón a xente, ou o que quere sacar de él, non? Como é iso?
O Parque Pernas Peón foi sempre un parque que atendeu a unhas características, pero que a día de hoxe está pidiendo a gritos pues una intervención. De manera pues, anterior, ¿no? Pues no se contó coa opinión da cidadanía e nos creemos en a Consellería de Medio Ambiente que é necesario coñecer que o que queren as persoas usuarias do parque. Por ese motivo, pues, decidimos lanzar un cuestionario onde se fan preguntas pois acerca dos usos que existen, de posibles usos futuros neste espazo e coñecer a opinión das persoas que utilizan.
Pues ahí está, una opinión en dos veciños, así se conta con él, es para ir gobernando, para ir apañando. Muchas gracias, Miriam, por estar este ratiño con nos. Boa sorte.
Muchas gracias.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora nos vamos a tomar un café y nos vamos de tertulia. ¿Qué te parece? Siempre es agradable, ¿no? Se organiza un café tertulia en familia en el Salón de Actos del IES, Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, y se organiza a partir de mañana, pero va a haber una serie de cafés tertulia, una serie de conferencias enmarcadas dentro de esta iniciativa a lo largo de los próximos meses. Y además muy interesante, sobre todo para los padres, para las familias, porque se van a tratar temas muy relacionados con la adolescencia. Tenemos con nosotros a Severino Bior. Es psicopedagogo de la Asociación por una Convivencia Sana Frente al Acoso. Ya el tema tiene enjundia, ¿verdad? Y va a dar una conferencia, una charla sobre acoso y ciberacoso entre iguales, eso que conocemos como bullying o ciberbullying. Severino, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Muy bien.
Yo creo que no me equivoco si digo que este tema interesa muchísimo a las familias y máxime cuando se va a dar en un centro educativo en el IES Elisa y Luis Villamil, así que lo más seguro que tengo un completo, va a tener pleno. Cuéntenos más o menos qué va a transmitir.
Bueno, vamos a ver si somos, al menos si soy capaz de exponer aquellas situaciones que suponen realmente un problema, no solamente para los acosados, sino también a los acosadores y para la sociedad en general. Es decir, somos a veces muy receptivos y nos alarmamos cuando detectamos a través de los medios de comunicación algunas situaciones donde se termina con algo tan trágico como puede ser un suicidio de un adolescente. Pero nos preocupa que hay, aparte de esas situaciones tan, tan trágicas, hay otras situaciones que permanecen durante el tiempo, que no llegan a esos extremos, pero sí condicionan la vida del niño o el chico o chica que ha sido acosado durante su etapa en el ámbito escolar. Y eso nos preocupa. Por tanto, nuestra intención es sensibilizar al conjunto de la sociedad, incluyendo, lógicamente, padres, y a los propios alumnos, porque nosotros consideramos que es importante el papel no solamente del profesorado, que son sensibles a estos temas, sino también los propios compañeros, que a veces que son pasivos ante la presencia de compañeros que acosan a otros, y como no va con ellos, pues lógicamente se suelen mantener al margen. Y nuestra intención es que esos chicos que observan esos comportamientos de acoso tengan un efecto más activo, es decir, que de alguna forma hagan saber al acosador o a la acosadora de que eso no está bien. Esa es una primera aproximación a lo que podemos dar y el tipo de acoso que se puede dar.
De todos modos, permítame que le interrumpa. Yo creo que ahí a lo mejor tenemos un problema propio ya nuestro, y es que no sabemos distinguir cuando hay un acoso. O es un poco pesado, son tonterías de niños. ¿Ahí dónde está el límite?
Efectivamente. Hay unos criterios claros que definen el acoso. Y el primer criterio es que tiene que haber un maltrato que puede ser bien verbal, físico o psicológico. Y tiene que estar reiterado y prolongado en el tiempo. Y tenemos que distinguir esto porque los conflictos en los ámbitos, en cualquier ámbito, se dan. Y un conflicto puntual no es un acoso. Eso es, hay que matizar esas diferencias, porque si no, aparecerían muchísimos casos que se interpretarían como acoso cuando no lo son, realmente no lo son. Es decir, tiene que haber un maltrato verbal, físico, psicológico, reiterado en el tiempo y prolongado, siempre hacia la misma persona, y que esa persona no sea capaz de defenderse, es decir, que sea un abuso de poder de alguna forma, y con intención, lógicamente, de hacer daño. Esas son las condiciones que determinan si estamos hablando de acoso o estamos hablando de la diferencia de un conflicto. Y esos matices son importantes a la hora de que, como bien dices tú, que no se diga, bueno, pues esto es una broma, Normalmente suele ocurrir eso cuando a un alumno o una alumna se le llama bien al centro porque hay sospecha de que está acosando a alguien, lo que dice normalmente es que estaban jugando, que era una broma, o que el otro también lo acosaba a él. Son las disculpas que normalmente usan los acosadores en estos casos.
Claro. Bueno, es que el caso es que hay muchos menos casos detectados de acoso que los que a lo mejor sienten los propios adolescentes o alumnos, porque hay veces que simplemente de uno se están riendo todos los días, a todas horas, o le están dando un empujoncito en el pasillo, ¿entiendes? Entonces, claro, dices, es que son un poco brutos, otros los llaman bocachanclas, pero cuando te hacen eso todos los días de tu vida, hombre, te acaban marcando.
Claro que hay unas consecuencias a largo plazo. Lógicamente, el pleno del Observatorio Estatal de convivencia escolar, que es estatal, ahora en junio, el 23 de junio, creo recordar, junio del 2023, hizo un estudio y el estudio dice que en primaria hay un 9,52% de alumnos que se sienten acosados y un 9,20% que son ciberacosados. Si estamos hablando de esas, respetando los sesgos que pueden tener las estadísticas, pero estamos hablando de 9, un 9, aunque sea un 8%, quiere decir que un centro que tenga 200 alumnos tendría, por esas estadísticas, tener 16. Que no tenga 16, pero alguno tiene que tener, alguno tiene que existirse, que no sea lo máximo, pero sí que alguno tiene que existir. Y por lo tanto, eso es nuestra intención, de que tengamos conciencia todos de que hay casos de acoso que tienen consecuencias a corto y a largo plazo. Y las consecuencias a corto plazo empiezan a verse con fobia escolar, no quieren ir a los centros, los rendimientos académicos son menores. Aparece algo que es importante, el victimismo, que es importante, que es que ya el alumno o alumna que está acosado reiterativamente llega a pensar que tienen razón los que lo acosan, los que le llaman tonto, los que le llaman el insulto que sea, ¿no? Eso es importante, eso a corto plazo, y a largo plazo pues ya una baja autoestima que acarrea durante mucho tiempo en toda su vida adulta, y lo que llamamos nosotros indefensión aprendida, que ya no es capaz de defenderse ante las situaciones que le pueden venir y que nos vienen a todos a lo largo de nuestra vida. Son situaciones, por eso digo, es importante abordar estos temas con los propios compañeros, con los propios alumnos, con los talleres que realizamos ya en el Instituto Elisabeth.
Eso quería yo preguntar. ¿Esos talleres que van dirigidos a los alumnos funcionan? Porque me da la impresión de que mientras está impartiendo el taller, todos, ay, claro, somos muy comprensivos, ¿no? Pero luego, como que se les olvida.
Pues no es que lo vaya a decir porque suene bien, hemos tenido una sensación muy gratificante en el sentido de que tienen conocimiento perfecto de lo que es un acoso y de lo que no se debe hacer. La única diferencia que nosotros notamos en algún momento determinado es que, como jóvenes, que nos pasaría posiblemente a todos, no tienen claro las consecuencias a largo plazo. Ellos saben que es importante y que está haciendo daño en ese momento, que esa persona se está acosando, pero no tienen esa sensación de saber que ese daño que está haciendo, que es inmediato, tiene consecuencias a posteriori, muy a posteriori. Yo creo que es la parte que notamos que podían tener carencia de ese conocimiento, llegar a tener ese conocimiento. Pero sí también nos dimos cuenta de que afina mucho, ¿eh? O sea, tiene mucho. La verdad que la participación fue muy, 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 muy alta.
Bueno, bien, y positivo entonces.
Muy, muy, muy positivo. Y de hecho, cuando se les hacía, normalmente se les ponían diapositivas de distintos tipos de acoso. Y sobre todo en secundaria les pusimos más temas de ciberacoso, ¿no? O sea, las cuatro variantes que puede haber de ciberacoso, del grooming, del sexting, y cada uno de esos vídeos cortitos de 2 minutos y tal, los analizábamos con ellos. Y eran conscientes de lo que eso suponía. Pero, y participaban, y cuando a ellos se les preguntaba de alguna forma, ¿vosotros tenéis conciencia de que en vuestro centro hay algún, sin que nos digáis cuál, algún tipo de acoso? Era curioso el silencio que se quedaba y cómo miraban unos para otros, y de repente, tenemos que decir que era una chica siempre, en cualquier nivel, era una chica la que decía que sí, y de repente empezaban los demás a decir con la cabeza que sí. pero había un espacio de tiempo entre la pregunta que nosotros hacíamos a la respuesta.
El espacio de tiempo que necesitan para buscar un poquito de valentía, supongo, ¿no?
Efectivamente, para decir, oye, ¿qué lo digo, no lo digo, lo cuento, no lo cuento? Y en distintos, ya digo, estábamos hablando de segundo, tercero y cuarto, de la ESO, ¿eh? En los grupos, y grupos de tres grupos de segundo, tres grupos de tercero, y en todos ellos se miraban previamente unos para otros para decir, ¿lo digo o no lo digo? Y decían que sí, que había. No entrábamos más allá, pero que sí, que tenían conocimiento de acoso en sus centros.
Claro, también hay que pensar que luego a lo mejor ellos tienen que enfrentarse con otros compañeros que les dicen, ¿tú para qué abres la boca? Tú, bueno,
claro, cualquier claro, cosa no, puede no, pasar. No, lo manifestaron, porque claro, a mí se me hacía la pregunta, ¿y qué podéis...? Bueno, ¿por qué no se interviene de alguna forma? Porque se sentían, primero, porque no iba con ellos, segundo, porque tenían miedo que el acosador pusiese el punto de mira en ellos. Entonces nosotros los hacíamos ver que a veces, con algún vídeo incluso, de que es cierto y eso no se les puede exigir de alguna forma que uno solo se enfrente a un acosador o a una acosadora, uno o una sola. Pero sí un grupo que dice, oye, vamos a decirle a este que pare, que si no vamos a ponerlo. Pero que sean varios, que se junten varios, esto no lo podemos consentir. Intentar, de alguna forma, que eso pueda ocurrir. Es decir, convertir los espectadores pasivos en activos, de alguna forma, ¿no?
Y una cosilla más, Severino. No, la verdad es que hay miles de preguntas, ¿eh? Tampoco quiero abusar de usted, pero luego tenemos el ciberbullying. Esto se nos escapa. Es que cualquiera controla los pasos de un adolescente en un móvil o algo así.
Claro, vamos a ver. Sí, el ciberbullying ahora mismo es mucho más grave que el acoso, porque el acoso, sabemos todo el mundo que para que haya un acoso escolar tiene que haber una presencia física, mientras que en el ciberbullying puedes llevar el acosador 24 horas, es decir, el móvil en el bolsillo, y puedes tener el acosador 24 horas acosándote. Eso por una parte, y luego que tiene cualquier tipo de forma de acoso de los cuatro que se manejan, ya digo, el happy slapping, el grooming, el sexting o el cibercrossing, esos son multiplicadores, es decir, un grupo envía un mensaje o una imagen a unos compañeros de un grupo y ese grupo a su vez tiene otros compañeros a efecto multiplicador. Y después que también queda en las redes para siempre. Lo puede borrar uno, pero después ya ahí queda, ¿no? O sea, es decir, no es necesaria la presencia física para hacer ciberacoso. Y hay el anonimato, claro, de las redes también, que a veces se puede ver con suplantar incluso perfiles, en fin. Es el ciberacoso realmente es aún más grave que el acoso. Nosotros lo consideramos más grave que el acoso.
Claro.
Y requiere, bueno, pues un control parental, requiere muchas cosas, pero aún así, nosotros somos conscientes, desde nuestra asociación somos conscientes de que el acoso va a existir. Pero en la medida que en nuestra comarca, de alguna forma, pueda reducirse, y eso se hace a través de sensibilizar, y desde programas específicos en los centros educativos también. Es importante, ¿eh? Las medidas de prevención en los centros educativos son muy importantes. Hay países que han reducido el acoso, por lo menos estadísticamente, hasta un 70%, por ejemplo, en el caso de Finlandia, con programas con tipo Kiva, el programa Cero, Noruega, o sea, pero son unos programas que están obligados de cumplimiento en los centros educativos, de obligado cumplimiento, no de voluntariedad, de cumplimiento.
Entonces, poco a poco, supongo que nos iremos poniendo las pilas también en España, ¿no?
Sí, de hecho, ya hay, vamos, yo tengo más conocimiento en este caso en la Consejería de Cultura, en la Consejería de Educación de Asturias, hay, y me supongo que en las demás comunidades también, pero este año pasado se nombraron coordinadores de bienestar para tratar el tema de la violencia escolar y se establecieron unos protocolos muy, 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 muy bien elaborados para que en el caso de acoso se tenga que abrir una serie de un protocolo muy específico para detectar si hay acoso o no. Lo que yo creo que falta es la parte preventiva, porque una cosa es que actúes desde que tienes conocimiento de posible acoso y otra cosa es que actuemos antes de que eso se produzca. Eso es.
Qué complicado.
Pero sí da para, pero da para mucho. La verdad que te va a dar.
Sí, da para mucho. Pues Severino, no quiero reventarle el acto, porque seguro que le van a preguntar millones de cosas más que quizá a mí no se me hayan ocurrido. Y invitamos a la gente a que vaya, porque la verdad es que va a ser muy interesante mañana, a partir de las 5 de la tarde, entre 5 y 6 y media, en el Salón de Actos del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Ahí estará Severino, psicopedagogo de la Asociación por una Convivencia Sana Frente al Acoso. Y les va a dar unos tips que seguro que van a ser muy importantes para todos, para familias y para adolescentes. Muchísimas gracias por atendernos, Severino. A ver si lo conseguimos.
Muchas gracias a vosotros por la atención y por prestar vuestros medios para que se difundan estas cosas que nos preocupan a todos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos ahora la información en Costa Viva, en el espacio informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, y damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías, como por ejemplo COPE Viveiro. Tenemos en esta jornada de hoy 17 grados de temperatura y sopla el viento moderado del suroeste. Molesta un poquito, pero esta noche va a ser peor, porque va a ser fuerte del suroeste. Y mañana comienzan las lluvias, según nos dice Meteo Galicia. Así que vamos preparando el paraguas. Si circulas por la carretera, en concreto por la autovía del Cantábrico, en estos momentos el viento molesta, sí. Entre Veiga de Santomé y Someiro, las condiciones de circulación están complicadas y hay que reducir la velocidad. Te habla Juana Carrera. En materia de sucesos, destacar que se está investigando el asalto al polígono empresarial de Barreiros y una serie de desperfectos realizados en una nave y en las instalaciones y en los vehículos, en concreto un vehículo de una nave de frutas allí ubicada. Ocurría en la madrugada de este lunes, cuando varios desconocidos entraron en la zona perimetral del polígono de Barreiros y tiraron la fruta. Estaba cargada en uno de los camiones de la empresa de frutas allí ubicada. Posteriormente también cogieron una furgoneta, rompieron las ventanas para acceder a ella, la movieron. En fin, se ha presentado la pertinente denuncia ante la Guardia Civil y se está investigando el caso. Una buena noticia para los vecinos de Burela: ya pueden plantar patata este año. El Ayuntamiento de Burela se lo comunica a los vecinos y además les va a ayudar a rellenar un papeleo que les exigen ahora mismo, porque desde la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia piden a la gente que vaya a plantar la patata después de todo el problema durante años con la polilla guatemalteca que les impedía plantar. Pues ahora la gente que quiera plantar tiene que cumplimentar una declaración en la plataforma de la Consellería. Es un código de procedimiento, es un procedimiento tedioso, como reconocen desde el Ayuntamiento, y por eso quieren ayudar a los vecinos que tengan interés en cultivar la patata, así que les van a ayudar a cubrir esa declaración. Ha señalado la alcaldesa de Burela, Carmela López, que saben que han sido muchos años sin cultivar este alimento, pero este año se puede demostrar de nuevo el orgullo de, señala, nuestras patatas, y porque somos conocidos como los pataqueiros. Efectivamente, a los vecinos de Burela se les conoce con ese sobrenombre, así que ya en Burela se va a poder plantar patata después de años afectado este ayuntamiento por la plaga de la polilla guatemalteca. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Escucha este consejo publicitario y después charlamos sobre el futuro del Hospital Asilo de Ribadeo. Están intentando desde el ayuntamiento ajustarse al máximo con los tiempos para que la gente, los usuarios, vuelvan cuanto antes al que es su hogar.
Do 1 o 20 de marzo, aberto o prazo de admisión no Colexio Plurilingüe Martínez Otero de Foz. Centro concertado, ensino gratuito infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas las edades. O Martínez Otero é un centro cardioprotegido, medalla o mérito deportivo 2015. Temos servicios de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas. Xornada de portas abertas o 20 e 23 de febreiro. Chama e cadra as visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
En Aflelu queremos que siempre escuches bien. Por eso, para tu tranquilidad, con Chinchín Audio de Aflelu, llévate tu segunda pareja de audífonos por solo 1 euro más. Sí, sí, has oído bien. Tu segunda pareja de audífonos por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tu nuevo centro auditivo Alán Aflelu de Viveiro, en Avenida Cantarrana 29, en Covas.
6 minutos para las 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Ribadeo está acelerando al máximo posible las obras. ¿Cuáles? Las de reforma integral del hospital Asilo, para que los residentes puedan volver cuanto antes al que es su hogar. Así lo ha subrayado el alcalde, Dani Vega.
Que vaya a mejorar por completo todo interior da residencia hospital Asilo. Desde luego nosotros seguimos cumpliendo os tempos, seguimos certificando a obra. Os técnicos pois tenen un informe diario da situación dos traballos que se van a realizar e, polo tanto, nosotros pois seguimos velando por esta obra fundamental, esta residencia prioritaria para Ribadeo.
Una obra fundamental para Ribadeo que se puede hacer gracias a la inversión, por una parte, del doctor Moreda, que dejó esa herencia, y también aportaciones económicas por parte de la Xunta de Galicia. Están en ello, están en obras, es una reforma integral, llevará su tiempo, pero esperan poder agilizarlo cuanto antes. Y saltamos desde Ribadeo hasta la localidad de Viveiro, porque desde el ayuntamiento conocen en Aguas de Galicia el proyecto definitivo para reducir el riesgo de inundaciones en la zona de Xunqueira. Se trata de una obra muy importante, según ha destacado la alcaldesa María Loureiro, y afirman que por fin está el proyecto listo. Aguas de Galicia, Ayuntamiento y Diputación de Lugo van a firmar un convenio para repartirse el coste de las obras, que extiende casi 1 millón de euros, 980.000. Por ejemplo, de este presupuesto, Aguas de Galicia asume 600.000 euros. El resto se divide entre la Diputación y el Ayuntamiento de Viveiro. Entre las actuaciones que contempla, por ejemplo, pues el aumento y la naturalización del lecho del río, la construcción de una pasarela de acceso alternativa, el refuerzo de las cimentaciones que fueron dañadas o la ampliación de un par de puentes, además de otras como, por ejemplo, la reubicación del lavadero. Respecto también a otro asunto importante en la localidad, la Feira das Maulas, desde el ayuntamiento quieren aclarar que no pueden. Han pasado varios años organizándola en solitario, porque desde la asociación de vecinos, que usualmente la organizaba, pues no pudieron asumir el coste de la parte que les tocaba. Hubo un tiempo en que se pagaba a medias entre los vecinos y el ayuntamiento, pero ya llevan unos años en que el ayuntamiento ha tenido que hacerse cargo de la organización de la Feira das Maulas por sí solo, unos 7.000 euros, y este año no puede ser. Así que, como el ayuntamiento no puede y la asociación tampoco puede, han decidido que no se celebra. Y los gatos callejeros van a estar más atendidos a partir de ahora en la localidad del Landro, también en Viveiro, porque se crea la Asociación Colonias Rueiras. Nace en colaboración del Ayuntamiento de Viveiro con, por ejemplo, muchos voluntarios que han querido apuntarse, y también Protección Civil. A partir de ahora se va a atender a esos gatos callejeros y también se les van a prestar esos servicios veterinarios necesarios en caso de una esterilización en un momento dado o de tener que atenderles ante una enfermedad. Miriam Bermúdez es la teniente de alcalde de Viveiro.
O Concello de Viveiro ten un convenio xa con unha das veterinarias que hai aquí no concello para facer esta esterilización que bueno, atenderá a calquera animal que entre na xaula. Non priorizamos xénero, porque o que temos é, bueno, non unha superpoboación, pero sí que temos un número importante, temos que 300, algo máis de 300 gatos e gatas, e o que temos que ver é de facer un control desta reproducción. E por ese motivo, pues, vanse a capturar, esterilizar, facerse é unha revisión mínima de desparasitación, e a partir de aí retornan a colonia.
Todos os vecinos que deseen colaborar o seguir la actividad de Colonias Rueiras pueden hacerlo a través de sus redes sociales. Están presentes en Instagram, en TikTok y también en Facebook. Y ahora crítica por parte del Partido Popular, porque Mariña Gaimonde ha tildado de gravísimo que los vecinos estén recibiendo multas que ya pagaron, o por ejemplo impuestos que ya pagaron. Pagaron incluso en los años 2020 o 2021. Así que insta a la alcaldesa a que dé un paso atrás y que pida disculpas públicamente.
Si instamos a la señora regidora socialista, por supuesto, que pida disculpas públicamente y que dé un paso atrás y que reconozca que el cargo le está quedando un poco grande y se le ha ido de las manos. Estamos donde no teníamos que estar. Esto es una cuestión de dignidad política y personal. Entendemos que el concello utilice sus redes para dar cuenta de las cosas que se hacen, de las que se hacen bien o de las que se tratan de hacer. Pero también puede utilizar sus redes como mínimo para dar instrucciones a todos los vecinos y vecinas de Viveiro que han sido los perjudicados en el caso multas, para ver lo que tienen que hacer y a dónde tienen que acudir para solucionar un problema derivado, simplemente de su mala gestión.
Pequeño alto y terminamos en Barreiros hablando de basura.
Este sábado, o Concello de Cervo convídate a Festa do Mexilón en San Ciprián. Achégate a degustalo nos locais participantes: El Puerto, Maruxaina, Aquelarre, Las Titas, O Faro, Habana, O No Solar, O Trasgo e a Bodega de Ana, que ofrecerán tapas coas mellores receitas do mexilón durante toda a xornada. E a partir das 10:30 da noite, festa coa Orquestra Zona Cero e Discomóvil Revolution. Agardámoste, Concello de Cervo.
El Partido Popular de Barreiros lamenta que el equipo de gobierno lleve desde las elecciones municipales, señalan, sin recoger la basura del contenedor del barrio da Regueira, pese a haberse reclamado en numerosas ocasiones. Continúa informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.